Es un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes en este momento. Y ya el himno nos hablaba de que solamente a través de Cristo podemos encontrar esa paz, ese gozo, esa felicidad. Pero el asunto es que todavía nos podemos seguir preguntando, ¿realmente se preocupa Cristo de nuestro sufrimiento? Y ese es el título que ustedes están viendo ahí en la pantalla, Cristo ante el sufrimiento. ¿Se preocupa Él por ti? ¿Te ha dejado al azar? ¿Eres una explosión, como parte de una explosión del universo, tirado allí al azar? ¿O Cristo está pendiente de tus necesidades? Yo creo que si algunas veces a nosotros que decimos ser cristianos, no importa de qué religión seamos, porque sé que hay varias visitas, uno de los textos que nos podría ayudar a entender claramente que Cristo está preocupado por nosotros es el que ya se leyó hace un momento y que está en Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. ¿Qué más se podía haber hecho para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna, para que nosotros pudiésemos obtener paz, perdón y todo aquello que el alma anhela? Solamente el sacrificio de Cristo. Así que cuando tú te preguntes, ¿se preocupa Cristo por mi sufrimiento? Ahí está la respuesta. Pero si todavía eso te parece poco, permíteme compartir contigo esta mañana palabras de vida del gran maestro, páginas 154 y 155. Podéis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por tan solo un pecador, y ese pecador puede ser tú, ese pecador puedo ser yo, cualquiera de los que aquí estamos. Si fuésemos la única persona, cada uno en forma personal, que hubiese aceptado el sacrificio de Cristo, Cristo habría venido a morir por ti. Así es que para Dios tú eres sumamente valioso, eres sumamente importante, y yo quiero que te lleves eso en tu mente esta mañana, que estés convencido que Cristo te ama tanto que si fueses el único que lo hubiera aceptado, él hubiese venido a morir por ti en forma personal. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué existe el sufrimiento? Y es la pregunta que la humanidad se hace por todos lados, por todos los lugares. Y yo podría esta mañana contestar con una sola cosa, el sufrimiento existe por causa del pecado. Y como ya son las 12, podríamos terminar. Pero yo sé que ustedes no quedarían satisfechos. Entonces surge la siguiente pregunta. Si Dios sabía que iba a existir el sufrimiento, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y yo encuentro por lo menos cinco razones que en mi criterio personal son las más importantes y voy a compartirlas contigo esta mañana. La primera razón por la cual yo creo que Dios permite, no estoy diciendo crea, sino digo permite el sufrimiento, es, número uno, como una consecuencia de nuestros actos. La Biblia es muy clara cuando dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo puede una persona que consume alcohol reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué murió mi hija que iba conmigo en el carro y por qué yo no me morí? Dios no le puso a esa persona la botella para que se la tomara. Dios no lo obligó a que consumiera ese alcohol que le produjo el accidente por el cual murió su hija. Así que Dios permite a veces el sufrimiento como un resultado de nuestras consecuencias, o como una consecuencia, perdón, de nuestros actos, de las cosas que hacemos. ¿Cómo podemos reclamarle a Dios, Señor, por qué a mí, tan joven y guapo que soy? Y no lo digo por mí, ¿eh? Porque no tengo diabetes, tengo diabetes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dios no te obligó a que comieras y comieras y comieras en forma desmedida. No te obligó a que anduvieras con la comida en la boca a cada rato, y eso lo vimos en el devocional de esta mañana. Dios no te obligó a tener hábitos inadecuados. Así que la enfermedad no te la creó Dios, te la creaste tú. Y es un resultado probablemente de tus actos, que se puede cambiar, sí, con la ayuda de Dios. Pero Dios permite a veces que suframos para que recapacitemos. Pero es un resultado de lo que hemos sembrado. No es que Dios lo produjo para que nosotros estemos sufriendo. La segunda razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para que podamos demostrar nuestra fidelidad. Y ahí tenemos la historia de Job, una historia que la mayoría de ustedes la conoce. Pero sintetizándola, podemos decir que la Biblia dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, pero era millonario en su tiempo, tenía muchos animales, camellos, ovejas, era rico o millonario, si queremos decirlo, comparado con su tiempo era millonario. Pero un día Satanás, que aún tenía acceso a las huestes celestiales o al cielo mismo, habla con Dios y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Como él es justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¡Ja! Pues así quien no, le dijo Satanás. Habló así a los norteños como yo. ¡Ja! Pues así quien no. Si le das todas las riquezas, ¿cómo él no te va a ser fiel? Pero quítaselas a ver qué hace. Y ese día, Satanás acabó con todo: ovejas, camellos, con sus mismos hijos, 10 hijos los mató. Tremendo. Muchos quedan devastados cuando un hijo muere. A él 10 de una sola vez, toda su riqueza, todo se acabó. Y todavía Satanás va y dice: ah, no, pues tócalo a él. Es que a él no le importaba la riqueza, pero tócalo a él, verás. Y entonces Dios permite que Satanás ponga una sarna maligna en Job. Y dice la Biblia que era tan terrible que ya no, las uñas no le alcanzaban para rascarse. Con una teja, lo describe ahí, se rascaba. Había gusanos ya en su piel. Aunque los gusanos sean mi piel, dice joven, una de las descripciones que da allí. Yo me imagino que ya olía a podrido. ¿Por qué? Porque su piel la estaba arrancando al rascarse con esa sarna maligna. Cuando sus amigos llegaron delante de él, se quedaron con la boca abierta. 7 días no hablaban. ¿Qué cena sería aquella? Pero vean la fidelidad de Dios. Aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que he de ver al Señor con mis ojos, dijo él. Eso se llama fidelidad. Y Dios a veces permite que suframos para demostrar nuestra fidelidad, porque somos, dice el apóstol Pablo, cartas leídas a los demás. Pero te pregunto en esta mañana, cuando tú sufres, los que van a verte porque estás ahí en el lecho del dolor, ¿se llevan una bendición? O dice: no, si este es cristiano, prefiero yo no serlo, porque yo no estaría tan peor como está él. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo, tu actitud, delata de que no tienes una confianza en Dios. Entonces Dios a veces permite el sufrimiento para que nosotros demostremos nuestra fidelidad a Él. En tercer lugar, Dios permite el sufrimiento para que su nombre sea glorificado. En el libro de Juan, no lo vamos a leer por falta de tiempo, en el capítulo 9 dice que iban los discípulos con el Señor Jesús y encontraron un ciego en el camino. Le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesús le dijo: ni este pecó ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y mandó a aquel ciego a lavarse y vio. Y cuando Lázaro, el gran amigo, el hermano de las que les hablaba esta mañana, murió, el Señor Jesús no se presentó, y cuando llegó le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y los discípulos habían dicho: ay, cómo siendo su amigo lo dejó que muriera. Y él dijo: él no está muerto, está durmiendo, pero esta enfermedad solamente es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando tú tienes alguna enfermedad, el nombre de Dios es glorificado. Me tocó vivir en Costa Rica, Centroamérica. Estuve trabajando para Radio Mundial Adventista allá. Transmitíamos en vía satélite a un montón de países. Lo escuchaban en el programa, el último en que estuve, porque estuve en varios, el último en que estuve lo escuchaban en 13 países al mismo tiempo, lo transmitían tiempo aire, y lo retransmitían en 35 frecuencias de radio. En internet se podía escuchar por todos lados, lo transmitían en Inglaterra, en todo lo que es la ventana 1040, el norte de África, toda Europa y parte de Asia. Pero cuando estaba ahí en Costa Rica, en uno de los programas en que estaba trabajando, era ahí en la radio local, aparte de Radio Mundial Adventista, recuerdo yo que salía de mi casa y atravesaba una gran, subía primero unos escalones, atravesaba una gran acera por todo enfrente de los dormitorios, seguía otra gran banqueta o acera, como le dicen algunos de Centroamérica, luego subía otras escaleras, daba vuelta todo alrededor de la iglesia, bajaba a lo largo de la iglesia y luego daba vuelta hacia otro lado y volvía a subir otros 14 escalones y llegaba a la radio. Y en una ocasión recuerdo que iba saliendo de allí, ya tenía los escalones contados, 14, pero yo oí que allá al fondo de la iglesia se oían dos personas que estaban platicando. Yo bajé con mi bastón, caminando. No supe lo que estaban platicando, pero yo sabía que allí estaban. Y cuando sentí que estaba cerca de ellos, se le dije, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, me dijeron. ¿Qué haciendo? Le dije, ¿tomando aire? Sí. Ok, que Dios los bendiga. Seguí dando vuelta a la iglesia, volví a bajar todos los escalones, regresé a mi casa. No supe más de eso. Pero 4 años después, estábamos yendo a dar unas conferencias cerca en una iglesia que está cerca del volcán Poás, que es el que tiene el segundo cráter más grande a nivel mundial. Y ahí uno de los muchachos de teología se acercó y me dijo, doctor, quiero contarle algo. Y me dijo, ¿se acuerda una vez que había unos muchachos platicando en la iglesia ahí y usted pasó, venía de la radio y lo saludó? Ah, sí, yo era uno de ellos. Oh, sí, le digo, sí. Y quiero decirle algo, dice. Yo ese día estaba desanimado. Acababa de llegar para estudiar teología y quería irme a mi casa. Pero cuando usted salió, mi amigo me dijo, mira, ¿ves aquel señor que viene allá? Es un doctor y él no ve, está ciego. ¿Cómo que está ciego? ¿Pero qué no lo está viendo? ¿Cómo baja los escalones? Pero está ciego. No, no te creo. Quédate callado. Y se quedaron callados. Cuando yo sentí que estaba pasando frente a él, lo saludé. Pero entonces esta persona me dijo, doctor, ese día yo dije, si usted puede, yo puedo. Y seguí estudiando teología y me voy a graduar este año. Hace unos pocos meses atrás apareció aquí en mi casa en Long Beach ese mismo pastor. Y cuando le estoy contando esto, estoy hablando de por allá 2003. Ahora este pastor está aquí en California. Dios permite alguna cosa, ¿para qué? Para que su nombre sea glorificado. Pero cuando tú tienes algún problema, ¿el nombre de Dios es glorificado? ¿O aquellos que no confían en Él tienen más fe que las cosas se van a mejorar que tú mismo? Terrible, si así es. Cuarta razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para que aprendamos a depender de Él. El apóstol Pablo, todos sabemos, cuando fue derribado del caballo en el que iba o de la cabalgadura en la que iba hacia Damasco, una luz lo ensegueció. De ahí en adelante, aparentemente, tuvo problemas con su vista. Y entonces, probablemente muchos, al igual que como me han dicho a mí, estaban dispuestos a darle sus ojos para que el apóstol Pablo viera mejor. Y por eso él escribe a los Gálatas, Gálatas 4:15, y le dice, yo sé que se sacarían los ojos para dármelos. Él tenía un problema. Pero entonces después le escribe a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofeté para que no me enaltezca sobremanera. Sobre lo cual decía él, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero ¿qué le contestó Dios? Bástate mi gracia. Tenemos que aprender a depender de Él. Dice el deseado de todas las gentes en la página 170. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos. Pero dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. ¿No será que Dios está permitiendo que tengamos algunos sufrimientos porque no hemos aprendido a depender de Él? porque queremos hacer las cosas por nosotros mismos y no nos damos cuenta que necesitamos de su gracia, de su amor inefable. Probablemente por eso Dios permite el sufrimiento. Pero hay una quinta razón. Y la quinta razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para ayudarnos a tener un carácter idóneo, perfecto para ir al cielo, porque lo único que vamos ahí a llevar, y yo pienso ir allá, yo espero que ustedes también, es nuestro carácter. Pero fíjense qué dice Deseo a toda la gente, página 52: la tentación, la pobreza y la adversidad son la disciplina que se requiere para desarrollar dureza y firmeza. Así que por eso Dios nos permite que tengamos tentación, pobreza y adversidad, porque quiere pulir nuestro carácter y hacernos idóneos para el cielo. Pero agrega el mismo libro en la página 102: cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin que lograr. ¿Para qué? Para nuestro bien. Entonces, si Dios permite el sufrimiento, por lo menos por estas cinco razones que yo mencioné, y todas son para nuestro bien, entonces ahora les hago yo la pregunta: ¿por qué nos resulta tan difícil soportar el sufrimiento? Y antes de contestar esta pregunta, debo decirles que hay muchas cosas que nos causan estrés. Ustedes están viendo ahí algunas, tal vez las cuentas bancarias, los pagos que tenemos que hacer, las hipotecas, los hijos, los problemas con el esposo, con la esposa, con la familia, algunos de nuestras familias que están adictos, algunos que no creen en Dios, sentimos que estamos pobres, estamos enfermos, alguien se nos murió, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos seguir mencionando un montón de cosas que nos causan estrés. Pero nuevamente, ¿por qué nos resulta difícil soportar el sufrimiento? Voy a utilizar tres de las cosas que mencioné para ejemplificar por qué nos resulta difícil soportar el sufrimiento. Voy a utilizar la pobreza, la enfermedad y la muerte. Y ahora sí, dos razones por las cuales nos resulta difícil soportar el sufrimiento. La primera de ellas, porque somos egoístas. Y probablemente alguno de ustedes me pueda decir: oye, Oger, oye, doctor de la Rocha, tú sí que estás loco. Egoístas nosotros, que vamos a la iglesia, que damos nuestros diezmos, que damos nuestras ofrendas, que no nos dolió el dinero para venir al campamento. Egoístas nosotros, eso díselo a cualquier otra, menos a nosotros. Tú estás loco. Pero repito, nos resulta difícil soportar el sufrimiento porque somos egoístas. Y dije, voy a utilizar tres cosas para ejemplificarlo. Y la primera de ellas que voy a utilizar es la pobreza. Yo sé que ninguno de los que está aquí se quedó esta mañana sin desayunar, excepto tal vez porque venían viajando, pero a lo mejor hasta en el camino traían. Si alguien se quedó sin desayunar de los que ya estaba aquí, es porque le dio flojera levantarse. Como sucede muchas veces los sábados que vamos a la iglesia, no desayunamos, ¿por qué? Porque nos da flojera levantarnos temprano, pero no porque no tengamos. Pero ¿cuántas personas están muriendo alrededor del mundo por hambre? ¿Ya se recuperó Haití del tremendo terremoto que tuvo? No, y ha habido otros. ¿Y qué diríamos de Chile? ¿Ya se recuperó? No. Y en Cuba, y en Miami, y en muchos lugares donde suceden esas calamidades, tienen años de rezago, viviendo todavía ahí en carpas, no tienen qué comer. Y nosotros decimos que estamos pobres, que tenemos pobreza. Cuando todavía podía ver, me tocó en una ocasión viajar con una persona de, estaba viviendo en Nuevo León, así que viajamos a Reynosa, cruzamos por Reynosa, Tamaulipas, hacia el otro lado, a la ciudad de McAllen, Texas. Y recuerdo que era un 24 de diciembre en la madrugada, 0 grados centígrados, 5 de la mañana. Cuando salimos de la terminal de autobuses, había 8 personas durmiendo allá afuera. No estaban esperando el autobús, estaban durmiendo porque esa era su casa, sus cobijas, papel periódico encima de ellos. Y nosotros nos quejamos de pobreza. Cuando veía también, me tocó viajar muchas veces de la ciudad de Ensenada, donde viven mis padres, en Baja California, hasta Nuevo León para estudiar en Montemorelos. Antes no había alguna de las carreteras que ahora existen, y yo hacía viajes de 54, 55 horas para llegar allá. En una de tantas veces me tocó esperar en Mazatlán, porque ahí tenía que agarrar el autobús que subía. Y entonces eran las 11 de la noche, tenía que esperar hasta las 6 de la mañana. Y recuerdo que allí, mientras los pasajeros esperábamos, andaba un niño de alrededor de unos 7, 8 años, tal vez a lo más, vendiendo chicle, 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 chicles. Cuando vio que ya los pasajeros eran los mismos, que no llegaba nadie más, que nadie le compraba, decidió descansar. Y en el espacio que quedaba entre el respaldo de un asiento de los que estaban viendo para acá y el de los que veían para acá, ahí en medio fue ese niño a acostarse. Durmió unas 2 o 3 horas y nuevamente se levantó para decir chicles, 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 para tener algo por lo menos con que saciar su hambre. En otra ocasión me tocó estar en la ciudad de Tijuana, Baja California, estaba en un hotel, todavía veía, y estaba en segundo piso cuando allá abajo, en los botes de la basura, vi como una persona andaba buscando a ver qué encontraba. Encontró un tomate, lo vio, le pareció que estaba bueno, le limpió un poco lo que tenía arriba y se lo comió. Y nosotros nos quejamos de pobreza. No hace mucho tiempo estuve dando unas conferencias en Mexicali, Baja California. Estaba haciendo un frío, así como hace un calor terrible, horrible, ahí parece un infierno en verano. En invierno parece un congelador. Yo llevaba mi saco y corbata, pero arriba me ponía una chamarra, me la quitaba en el momento que casi que iba a pasar a la plataforma. Pero recuerdo que una de esas noches, la hija del pastor le dijo a su mamá: mami, mira esa niña, tanto frío que hace y no trae suéter. Y la mamá le dijo: hija, esa niña no trae suéter porque no tiene que ponerse. Y nosotros nos quejamos de pobreza. ¿Cuántos quisieran las facilidades que nosotros tenemos? ¿Pero por qué nos quejamos? Porque somos egoístas. Porque tenemos la tortilla y queremos que Dios le ponga frijoles, y le pone frijoles y queremos que le ponga queso, y después nos aburren los frijoles con tortillas y queso y queremos pizza, y cada vez queremos más. Somos egoístas. Pero déjenme utilizar el otro ejemplo, la enfermedad. Oh, perdón, me estoy brincando un amor. Hablando todavía de la pobreza, ustedes están viendo ahí un río. ¿De dónde creen que es? El Salvador. Es el río más grande del Salvador, pero el más contaminado. ¿Qué está haciendo esa persona ahí? Buscando a ver qué basura encuentra para reciclarla, ir y venderla. Pero en ese río contaminado mucha gente se tira a nadar, intentando descubrir tal vez un arete que a alguien se le cayó para ir y sacar unos poquitos de monedas y poder comprar, arriesgándose a que tenga infecciones terribles, severas, tremendas. Eso es pobreza. Pero si eso todavía no les conmueve, déjenme mostrarles esta otra fotografía. Premium Pulitzer, real. Un niño en el África arrastrándose a un campamento de la ONU, casi a punto de morir, los opilotes volando arriba de él, esperando en el momento en que ya no se moviera más, porque las fuerzas ya no le daban. Eso es pobreza. Pero nosotros somos egoístas. Y ahora sí, déjenme ejemplificar la enfermedad. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran cambiar la enfermedad que ustedes tienen por mi ceguera. Se las cambio. Yo por lo menos corrijo mis hábitos y se me quita la que ustedes tienen. Pero tal vez mi enfermedad no le llame la atención, la quieren cambiar por otra. Les voy a dar varias opciones. ¿Qué les parecería cambiar su enfermedad, la que usted tenga, por un cáncer? Y estar ahí en el hospital, viendo que el paciente que está al lado suyo le quedan pocas horas de vida, que a aquel le dieron 2 semanas, a aquel le queda a lo máximo 1 mes, y que usted le dijeron que no saben cuándo, que hasta que Dios quiera. ¿Le gustaría cambiar su enfermedad por ese cáncer terminal? O tal vez quisiera cambiar su enfermedad por una lepra y estar en un leprosario y de repente levantarse en la noche y cuando va caminando, ¡ay!, chocar, y cuando usted se quita el zapato de ahí caiga su dedo que se le cayó porque la lepra ya se lo dañó. O si está en tiempo de verano, darse un manazo para espantarse una mosca y darse cuenta que la nariz se le cayó, o una oreja. ¿Quiere cambiar su enfermedad por la lepra? ¿No le gusta esa? Se la cambio por otra. ¿Qué le parece? Espondilitis anquilosante. Una enfermedad en la que la columna se va uniendo hueso con hueso, y si usted está siempre así, así se va a quedar, y si está así, así se va a quedar, porque su columna va a quedar soldada toda como que fuera un solo hueso. ¿Qué le parece? Se la cambio. ¿No? ¿Quiere algún retraso mental entonces? Se la cambio por síndrome de Down, los famosos mongolitos. Y hay otros retrasos mentales peores que los que ellos tienen. Uno de cada 300 embarazos, por lo menos en México, va a tener un síndrome de Down. ¿Quisiera usted cambiar eso? ¿Su enfermedad? ¿O quieres una enfermedad más actual? Se la cambio por SIDA. Cada 15 a 20 segundos hay un nuevo caso de SIDA a nivel mundial. Cada 15 o 20 segundos. En un minuto, 4 nuevos casos de SIDA. Y cuando terminó ese minuto, viene otro y otros 4 nuevos. ¿Quiere usted cambiar su enfermedad? Ah, pero Señor, ¿por qué a mí esta enfermedad? Autoconmiseración, lo que mencionaba hace rato. Autocompasión. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Pero, ¿qué diremos de la muerte? ¿Cuánto nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué se murió mi papá, mi hermano, mi tío, mi amigo preferido, mi compañero de clases? ¿Y quién es usted tan importante que Dios no permita que alguien se le muera? ¿Quién es usted tan importante? Ah, no, lo que pasa es que como ahora me tocó a mí, entonces sí, decimos en mi rancho, respingo, pego el grito al cielo, ¿por qué a mí? Y no nos damos cuenta que cada año mueren más de 10 millones de personas por enfermedades cardiovasculares. No nos damos cuenta que cada año mueren alrededor de 6 millones de personas por cáncer. No nos damos cuenta que cada año mueren cerca de 4 millones de personas por SIDA. Y ahí tenemos ya 20 millones. Y si cada uno tiene dos familiares, hay 40 millones de personas llorando cada año por alguien que se les murió. Y nosotros decimos, ¿por qué a mí? Y no sabemos que hay 42 mil niños que cada día mueren con una edad menor de 6 años porque no tienen vacunas, porque no tienen qué comer. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y cuántos no alcanzan a nacer? ¿Y cuántos mueren dando a luz? ¿Y cuántos accidentes suceden? Y nosotros aquí estamos todavía. Pero decimos, Señor, ¿por qué a mí? Porque somos egoístas. La segunda razón por la cual nos resulta difícil soportar el sufrimiento es porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Y ahora van a decir ustedes, ahora sí compruebo que estás loco. Nosotros no confiamos en Dios, que no estamos aquí en la iglesia, no estamos buscándolo, estás loco. Y eso no se lo voy a discutir, probablemente tengan razón. Estoy loco. Sí, pero no hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos visto a Dios como un Dios que vino a salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un versículo que no sabemos y lo aplicamos literalmente. Vino a salvar al mundo, no lo aplicamos, vino a salvarme a mí. No hemos aprendido a confiar en Dios como un Dios personal, porque si aprendiéramos a confiar en Dios como un Dios personal, nos daríamos cuenta que Él es nuestro camino, que Él es nuestra verdad, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro hermano, que nos ve como la niña de sus ojos, que Él es nuestro pastor, que para Él somos como sus ovejas, que somos coherederos, que nos ha hecho reyes, que nos ha hecho sacerdotes, que nos ha hecho gente santa. Pero eso lo vamos a entender cuando aprendamos a confiar en un Dios personal. Cuando aprendamos a confiar en un Dios personal, entonces van a ser nuestras las palabras de Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimé. Ciertamente llevó él mis enfermedades y sufrió mis dolencias. Y yo lo tuve por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Eso es tenerlo como un Dios personal. Y cuando nosotros tengamos a Dios como un Dios personal, nuestra actitud va a ser diferente. No importa que vengan vicisitudes, problemas, dificultades, adversidades, vamos a aprender a sonreír a la vida porque tenemos un Dios en el que confiamos. En su Biblia o en su palabra hay miles de promesas que nos hablan de las bendiciones que Dios quiere darnos. Pero si a veces decimos ser cristianos, si ni siquiera leemos la Biblia, ¿cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo se comunica con nosotros? Pero déjenme mostrarles en el poco tiempo que aún me queda algunas promesas, las cuales nos hablan de que desde antes de que vengamos a este mundo, Dios ya está preocupado por nosotros. La primera de ellas, Salmo 139:16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Antes de que tú fueras formado, ya Dios estaba allí en el vientre de tu madre, trabajando sobre cada nervio, cada arteria, cada vena. ¿Por qué? Porque tenía un plan especial para ti, y hoy te lo está confirmando esta mañana. Ya habían nacido, eras un niño pequeño y no podías ni hablar. Salmo 139, versículo 4: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa necesidad que tenías, que no podías expresar cuando eras un niño dependiente de otro, ya Dios la sabía. Y cuando creciste y eras un adolescente, Salmos 37:25: mozo fui y he envejecido, y no he visto santo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ahora eres un adulto y estás preocupado por tu familia. Dios dice: no os acongojéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es vuestra vida más que el alimento, y vuestro cuerpo más que el vestido. Y tal vez ya eres una persona mayor, y Dios te dice, tercera de Juan, versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y tienes temor a la muerte. Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Desde antes de nacer hasta que vayas al sepulcro, si Dios así lo permite, ahí Dios está pendiente de cada una de tus necesidades. Entonces no podemos decir que no se preocupa de nuestro sufrimiento, pero tenemos que aprender a dejar de ser egoístas y a poner a Dios como nuestro Dios personal. Tenemos que aprender a entender lo que dice el deseo de toda la gente en la página 127. Nunca debemos de dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Tenemos que aprender a sonreír porque tenemos un Dios en el cual confiamos. Pero muchos que dicen ser cristianos andan con la cara larga, como de caballo. Entonces mi caballo es un buen cristiano. Tiene la cara igual que el hermano de mi iglesia. Pero aún así, cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos cristianos, Dios no nos ha prometido que nunca tendremos problemas. Van a seguir viniendo, ya lo dije desde el principio, por causa del pecado. Mientras estemos en este mundo de pecado, van a venir los problemas. Pero quiero recordarte esta mañana, deseado toda la gente, es página 224. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Cualquier cosa que tú tengas en tu corazón, aun cuando no lo digas en voz audible, Dios ya lo sabe. Así que tú te puedes comunicar con tu Dios solo con tu mente, para que Satanás no oiga lo que tú le estás diciendo a Dios, porque él se aprovecha. Satanás no se puede meter a tu mente, te puede insinuar cosas, ponerte tentaciones y hacer lo que quiera, pero no se puede meter a tu mente. Así que aunque no lo digas en voz audible, con que le expreses a Dios lo que tú necesitas, Él ya lo sabe. Y esta mañana quiero decirles a cada uno de ustedes que puedan pensar que su vida ha sido la peor, que su vida es como de telenovelas, porque si me la contara no la creería, que nadie ha sufrido como usted, que si a mí me hubieran pasado las cosas que a usted le pasaron, entonces no estuviera diciendo lo que dijera. Deseo a toda la gente 197. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Dios tiene un plan para tu vida, y no hubieras llegado hasta donde estás ahorita si Dios no tuviera ese plan. Así que como tú no conoces lo que viene en el futuro, Dios te está guiando, y no es por casualidad que tú estás aquí esta mañana. Aunque seas visita, Dios te trajo aquí, no viniste tú solo. No te trajo el carro, Dios te trajo aquí. Él tiene un propósito en su vida. Quiere mostrarte que tú puedes ser un colaborador de Él, y que el sufrimiento va a ser más soportable porque estamos entendiendo que tenemos un Dios de amor, un Dios bueno. Pero nos dice el mismo libro 297, El deseado de toda la gente: la congoja es ciega y no puede discernir lo futuro, pero Jesús conoce el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Y añade: nuestro Padre Celestial tiene para proveernos mil maneras de las cuales nosotros no sabemos nada. Mil maneras, es una forma de decirlo. Yo podría decir: tiene millones. Yo también paso por problemas, y muchas veces he puesto toda mi inteligencia en juego. Le dije: Señor, tú me puedes ayudar con esto, de así, 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 así. Ni una me hace caso, pero me ayuda a resolverlo. Y Dios conoce mil maneras y millones de maneras para resolver el problema o la dificultad que tú puedas tener. Y Él es un Dios que te ama. Para Él eres como la niña de sus ojos. Por eso yo quiero decirte esta mañana: no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Cuando alguna vez llegues a sentir que la vida ya no vale la pena, que los problemas te están agobiando, que te están aplastando, que te están destruyendo, recuerda que Cristo murió por ti, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de Él, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él, y por su llaga tú ya fuiste curado. Que Dios nos ayude a entender eso, y cuando pensemos: ¿está preocupado Cristo ante mi sufrimiento? Sí lo está. Él dio su vida por mí, y yo soy valioso porque Él hubiera estado dispuesto a morir solo por salvarme a mí. Para Él somos como la niña de sus ojos. Cuando hayamos entendido eso y lo veamos como un Dios personal, entonces podremos decir con toda convicción: ¿qué importa el sufrimiento? Que Dios los bendiga.